Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias.
No, ¿qué va a ser difícil?
¿Cómo se soluciona?
No, no. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente.
¿Qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos promediando la semana en Construcción Plural. 16 horas y 2 minutos. Vamos a estar charlando en un ratito con Carlos Fara. Me río porque hay una serie excelente, voy a comentar en la segunda media hora del programa, el encargado, y hay quejas, están en vivo Belgrano de la grabación, será la segunda temporada ya, porque como es un éxito de tener una segunda, hay quejas de los porteros, hay un default en la cobertura por parte de Víctor Santamaría. También me ponía contento porque le digo que El Presidente está muy buen serie, está muy buena serie, que hablaba de la corruptela y se centró en la figura de Julio Grondona, tendrá una segunda parte y la están por estrenar dentro de poco, sobre la vida de Joao Belange, el brasileño. Así que bueno, también otro buen producto, cuando hay unos productos televisivos que tienen que ver con el costumbrismo, con la corrupción, con el poder, bueno, siempre se rescata y son bienvenidos, ¿no? Así que bueno, aquí estamos arrancando Construcción Plural. Como digo, en un ratito Carlos Fara estará acompañándonos. Vamos a hablar un poco de política, obviamente, con él. En la segunda hora tendremos mucha economía, panoramas económicos de todo tipo, jugando con la palabra de este programa, con la diversidad, junto a Camilo Tiscornia, a Julio Gambina y, como siempre, obviamente, a don Alejandro Rothman. Le pido a la producción que después me recuerde, que a veces tenemos tiempo esta media hora, me recuerde los tiempos para ver cómo vamos a andar de tiempos. Creo que el Camilo son 5 minutos, lo de Julio son 7 y lo de Rothman creo que son 15, así que entraremos ahí en 30 o algo así. Creo que entramos bien, pero les digo, le recuerdo a Silvia y a Nico que después, si tienen un minutito, me recuerden bien cómo andamos por ese lado con tiempos. Bien, hoy Carlos Fara, mañana también ya les voy adelantando Carlos Germano y nuestro corresponsal en América del Norte. ¿En dónde están las señales de televisión? Más allá que veía ayer, creo que era un canal de aire que hablaba de este tema del encargado. En A24, Merlo San Luis con 26 grados, muy lindos, casi como aquí, ¿no? Que después el fresco del domingo y del lunes y algo de ayer, pero especialmente el domingo y lunes, estamos en 26, igual en Merlo San Luis, allí también con sierras, 26 grados. Eso está reportando Era TN, si no me equivoco. No, sigue el debate por las PASO, por donde dice TN. En A24 estaba el tema de la vista allí de Merlo San Luis. En C5N, el aislamiento es muy difícil, escándalo en Gran Hermano. Ah, bueno, el programa Jorge Rial, interesantísimo. Ironizo sobre Gran Hermano. En Canal 26 hay publicidad. Y en América, perdón, y en La Nación Más también hay publicidad. Agarro mucha tanda publicitaria. Bien, a ver, a ver, a ver. Bueno, sí, tenemos 12 minutos más 12, tenemos más 14, los 26 minutos de audio. Bueno, entraremos un poquitito ahí, sobre el filo entrará Rofo, bueno, veremos cómo hacemos, pero bueno, estaremos con esos programistas económicos, como les digo, de Discornia, Gambini, Rothman, en ese orden. Bien, lo esperamos acá a Carlos Fara que tome contacto con el Zoom, si no, lo tendremos que llamar en un par de minutitos, veremos cómo hacemos. Le digo a la producción que si Fara no entra, en un par de minutos lo llamemos. Les voy a recordar también el teléfono. Massa está anunciando un dólar para turistas extranjeros, es lo último, se veía venir, en parte de las noticias. Una más para tratar de que las reservas se fortalezcan. El gobierno también oficializó el pase a planta permanente de 11.000 empleos públicos. Dólar Blue 2.90, se mueve siempre ahí, ¿no? 2.90, 2.91. El dólar turista, esto no es para extranjeros, es para argentinos. Tres que salimos, gastamos más de $300 por mes en gastos del exterior. 328,48. Carrió sigue hablando, está precandidata presidencial, qué sé yo. Hay que terminar con los chismorreos políticos. Tigre que juega con un hombre menos, le gana a Racing y accede a final. 2-0 le gana Tigre a Racing. Y con un hombre menos. Bueno, aquí tengo algún hincha de Racing, lo voy a cargar por WhatsApp mientras saludo a don Carlos Fará. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo va? Ahí Carlos lo tengo muteado. Cuando Carlos se me desmutee, me va a poder saludar. Carlos, estás muteado, silenciado, así que ahí estamos, ahí estamos.
Ahí
¿Cómo estás?
estamos. Bien, muy bien,
Bueno.
gracias.
Bueno, gracias por atendernos. Bueno, a ver, de nuevo las presiones, hay tweets de la gente de la Cámpora de Kicillof para abajo con el tema de los precios, de no, los que aumentan los precios más allá de la inflación, los que aumentan los precios más allá del aumento de las paritarias y algún plan de Massa que sería para congraciarse con Cristina. A ver, los que saben de economía, sea de un lado, sea del otro, del ortodoxo, el heterodoxo, Carlos, saben que esto es pan para hoy, hambre para mañana, que a veces genera ese desabastecimiento, que a la corta, a la larga, tenés que salir un día de los 90 o 120 o cuántos días fueran de congelamiento y es un tema. Y en la calle, ¿saben eso? O sea, ¿qué opina? ¿Qué diría la opinión? ¿Qué dice la opinión pública cuando le decís, te plantás ante la gente y le decís, mira, el gobierno tiene un nuevo plan para congelar precios? ¿Qué te parece? ¿Qué dice la opinión pública, Carlos, en este sentido?
Mira, yo te diría que en general, obviamente, va a estar escéptica, ¿no? Sencillamente porque no es el primer plan que se anuncia en la vida. Segundo, porque, bueno, está con la inercia inflacionaria desatada, nadie piensa que las cosas se resuelven o se frenan, digamos, de la noche a la mañana. Y luego, bueno, por supuesto, digamos, el hecho de que la propia, digamos, situación política del gobierno no ordenada. Tampoco, digamos, genera mucha confianza ni certidumbre. Entonces, yo te diría, escepticismo sería la palabra que seguramente va a aparecer, por lo menos de corto plazo.
Bien. Me decía la semana pasada un conocido de los dos, muchísimo, Guaymi, que los dos lo respetamos mucho allá. Fernando, si Massa no implementa un plan de estabilización, dudo que sea candidato. Esto es, si no tiene cierta chance de volverse competitivo, yo no creo que Sergio se tire a la pileta. ¿Coincidís con esa mirada hablando de un plan de estabilización?
Sí.
Sí.
Sí, totalmente. Obviamente, digamos, tiene totalmente claro Massa que está, digamos, atado a resultados, que el gran resultado, digamos, tiene que ver con la inflación, porque cualquier otra cosa, digamos, con esta dinámica no cuenta. Luego, me parece que él mismo sabe que si no tiene éxito, no tendría mucho sentido que diga que puede ser candidato, ¿no? Y si tiene éxito, lo van a ir a buscar solo. Entonces, digamos, tampoco tiene mucho sentido anticipar, digamos, pronósticos de propias candidaturas, ¿no? Me parece que es
Ahora,
lógico,
sí.
digamos, teniendo en cuenta el contexto, ¿no?
Ahora, Carlos, entonces eso nos obliga a pensar por el individuo, por el bicho, por Massa, digamos que que en algún momento, sea marzo, más cerca de las elecciones, va a tener que poner un plan de estabilización. Digo, la lógica, ¿cuál es? Más agarra esta brasa caliente, se pone ahí, obviamente se pone en el candelero, buscando, aspirando a un futuro poder. Uno entonces tiene que pensar o descartar que Massa, o pensar que efectivamente va a tener que ir, le vaya bien, le vaya mal, le vaya mejor, le vaya mal, que en algún momento una especie de intento de plan australito, primavera, o como querramos llamarle, lo va a intentar, digamos.
A ver, seguramente lo tienen planes. El punto es encontrar el espacio político como para que eso quede legitimado.
Cristina Fernández, digamos, y demás. Sí.
Claro, totalmente. Desde ya la Cámpora, Kicillof, etcétera.
Sí, sí.
¿No?
Bueno,
este, recordemos que las dos veces que tuvimos, vamos a decir, un plan de estabilización, que fue el plan austral, y luego, digamos, la convertibilidad, que fue otra cosa. Pero en definitiva, digamos, entre otras cosas son exitosos porque hay un líder fuerte que ampara, ¿no? que apoya, ¿no? Esa cuestión. Hoy eso en la Argentina, digamos, parece difícil de existir. Vamos a ver qué dice Cristina el viernes en su retorno a los estrados, digamos, en el acto de la UOM, porque bueno, Cristina perfectamente puede poner dudas, ¿no? sobre la lógica con la cual viene llevando Massa adelante las cosas, y desde ese punto de vista, toda tu pregunta sobre el plan de estabilización, y yo te diría, parece de corto plazo poco probable.
Bien. ¿Y qué expectativa tenés justamente? A ver, vos pusiste el tema en el candelero. ¿Qué expectativa tenés sobre la reaparición de Cristina? ¿En qué registro podrá aparecer en este caso?
Bueno, Cristina aparece, recordemos, por primera vez después del atentado.
Sí,
¿no?
sí,
digamos, es un hito importante. Y en segundo lugar, elige un escenario particular, porque es un escenario sindical al cual ella no es muy afecta, pero es en un gremio tradicional, la UOM, pero que acaba de tener una renovación de conducción, desplazando a un gordo, bueno, no era tan gordo, pero digamos a un dirigente digamos peronista clásico, y reemplazado por alguien, digamos, más orientado hacia Cristina. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, es todo un mensaje en sí mismo sobre la renovación dentro de la propia fuerza. Y yo creo que Cristina va a hacer algunas definiciones importantes en distintas cuestiones, pero particularmente con que haga alguna relativa al tema económico, va a generar, y por lo menos interrogante, respecto de cuánto margen de maniobra tiene Massa.
Y sentís, a ver, que está muy hablado, a ver, no es como con Alberto, que se tira mensajes sin haberlo preparado, entre comillas, digo, o hablado en off, digo, Sergio, mirá que voy a decir tal cosa, voy a poner, te voy a contar a la muchacha, digo, la relación Cristina y Sergio va por buenos carriles, sigue relativamente por buenos carriles, más allá de que cada uno tenga un carril distinto, o podemos esperar algún sablazo de Cristina que pegue en parte la línea de flotación de Sergio, o lo vaya horadando, digamos.
Sí creo, digamos, que es una relación infinitamente más sincera que obviamente que la que tuvieron, digamos, la que hayan tenido en algún momento Alberto y Cristina, ¿no? Lo cual, digamos, ya ayuda. Ahora, que no me llamaría la atención que Cristina diga, yo tengo que mandar un mensaje público, pero en realidad es vos jugá, ¿no? Porque, digamos, tras cartón, Massa sigue haciendo cosas, ¿no? Algunas de las cuales, digamos, son por lo menos ya como llamativas, como el tema este de importar con dólares propios, ¿no? Que es una suerte de blanqueo encubierto. Nadie dijo nada sobre eso, ¿no? Dicen sobre la política de precios, etcétera, digo, pero nadie dice nada sobre eso porque es una devaluación encubierta. Entonces, lo que me parece es que probablemente escuchemos a una Cristina decir algunas cosas que de alguna manera estén como un Massa que dice, yo no te voy a interrumpir, pero tengo que decir esto. Pero ojo, porque viste, estas cosas después tienen repercusiones en los propios mercados. El tema es, los mercados entienden que es para la tribuna, y si no lo entienden, entonces estamos en otra situación, ¿no? Me parece que esa es la gran problemática, digamos, por la cual va a atravesar Massa, si efectivamente, digamos, el viernes tenemos algunos, por lo menos declaraciones rimbombantes de parte de Cristina.
Massa, todo esto porque Cristina es consciente de que Massa es la última o la única alternativa que queda prácticamente, ¿no? En materia
Totalmente
económica, digo.
así, claro, totalmente así. Y además, con un detalle, ¿no? Yo creo que, bueno, y creo que lo hemos charlado en un programa anterior, Cristina deja hacer a Massa en la medida en la cual se pegan un susto con la salida de Guzmán y
Claro,
el interregno de Batakis. Lo cual
sí.
no me llamaría la atención que volvamos a estar en una situación complicada y que Massa pudiese utilizar eso como argumento como para decir. Y yo te dije que la tarea estaba por el medio, que la tarea no estaba concluida, ¿no? Y que vuelva a ganar, digamos, margen de maniobra para poder hacer algunas cosas un poco más ortodoxas, un poco más audaces.
O sea, que Massa pueda aprovechar nuevas tormentas para solidificar un poco de nuevo, volver a sacar un poco de pecho, tener un poco más de poder, digamos.
Totalmente, totalmente. De hecho, digamos, están pasando cosas todos los días, así que obviamente la interna del PRO, digamos, saca los
Sí,
titulares,
sí,
pero
sí.
por ejemplo, el hecho de que hubo un fracasado
A ver.
intento de que los extranjeros pudieran liquidar los dólares,
Sí,
bueno,
sí.
un chino. Pero bueno, pero ahora se viene te reconozco un dólar blue o mejor. En
Sí,
tarjeta de crédito, con lo cual ni siquiera tenés que ir a una cueva a cambiarlo, ¿no? Si efectivamente eso se cumple, bueno, son medidas, digamos, que van en una línea que hace un tiempo atrás sonarían totalmente llamativas.
esto de la elección de medio término de Pedro, que salió con este, ya no con la PASO, con eliminar la PASO, que me parece difícil, sobre todo por también porque Milei dice que no va a dar quórum, se necesita una mayoría especial y demás. Digo, y yo pensé que iban a lograr eliminarlo, pero aparentemente es difícil, ya hablaremos de eso, pero digo, esto de Pedro, más allá de eso, que requiere una reforma constitucional, obviamente, de eliminar las elecciones de medio término, que Macri en un momento le sacan a relucir el discurso, que también lo dijo, es juego de artificio, nos decía ayer aquí Gisela Rubio, esta especialista mexicana en consultoría política, que le parecía, digamos, como una cortina de humo. ¿Cómo lo tomamos? Digo, insólito, ¿no? Esto que salió de Pedro, por lo menos que no estaba en la agenda de
Es
nadie.
totalmente así, porque efectivamente, digamos, ¿no? Es una de esas cosas que te lleva, digamos, a pensar en reforma constitucional inmediatamente. Ahora, ojo con un detalle que es que en
A
el
ver.
acto del 17 de octubre de Plaza de Mayo, ¿no?
Sí.
El acto de Máximo y Moyano,
Sí.
se habló de reforma constitucional, ¿no? Entre las demandas, ¿no? Por el tema de la Corte Suprema, el Poder
Sí, pero ahí se hablaba
Judicial,
más por la
etcétera, etcétera,
justicia, ¿no?
etcétera.
Por el tema del juzgado
No,
popular,
no,
justicia.
no.
Sí,
Totalmente. Lo que te
sí.
quiero decir es que reforma constitucional no es algo, digamos, que esté como totalmente fuera de la agenda. No vaya a ser cosa que, precisamente, digamos, se agregue un tema más a la discusión sobre, che, hay que sacar la elección de medio término. Entre lo cual, valga decir que está de acuerdo el propio Macri, porque de alguna
Sí,
manera lo pensó él cuando era presidente. Pero cierro el paréntesis, como es alguien que todo el mundo diría, bueno, saquen la de medio término porque al final es un lío, ¿no? Para la política, para la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, no vaya a ser cosa que empecemos a avanzar en una discusión sobre si hace falta o no reforma constitucional en la Argentina. Y que por
vos decís
las
que no
buenas.
deberíamos descartar que la discusión se instale.
Claro, totalmente. Porque por las buenas razones que vos digas, che, habría que cambiar A porque eso es un lío, habría que cambiar B por bueno, sí, entonces habría que cambiarlo. Bueno, y de paso, ¿por qué no discutimos también la autonomía del Poder Judicial, digamos, ¿no? Por ponerlo, digamos, o el rol de la Corte Suprema, o si tiene que haber un tribunal constitucional, además de la Corte Suprema, para los fallos corrientes, etcétera. Todo eso, digamos, puede estar sobre la mesa de manera de, por lo menos, digamos, introducir ruido, atravesar, digamos, los debates que ya están instalados con
Lo
debates
que pasa,
nuevos.
Carlos, lo que pasa, Carlos, es que tenés que haber muchas monedas de cambio para que a vos, oposición, te ofrezcan esto, que estés de acuerdo con la
No.
elección de medio término anulada, pero que quieran tocar la justicia, van a poner grito en el cielo. O sea, no es el Pacto Olivo, ¿no? Donde Menem era un dominante, Alfonsín fue al pie, le sacó algunas cosas, el tercer senador, la elección directa al jefe de gobierno de la ciudad. O sea, pareciera que no habría mucha moneda de cambio interesante para la
No,
oposición, ¿no? Digo, si se va al
no,
pie
no,
de
no,
esto.
no. Absolutamente. La oposición no va a aceptar ninguna reforma
Por
a la
eso.
Constitución.
Claro, claro,
No,
claro, claro.
eso es de ya. No.
Sí.
El punto es, digamos, cómo se mezclan los debates, ¿no? En la opinión pública para, digamos, yo no diría ni siquiera como cortina de humo, puede haber algo de cortina de humo, pero donde vos lleves el debate a sobre temas en donde vos tenés, podés tener una mayoría en la sociedad, ¿no? Y entonces lo lleves a la oposición a discutir sobre cosas que no son, digamos, que no le resultan en absoluto redituables políticamente, pero que te obligan, digamos, a pronunciarte. Esto lo hacía Menem bastante, ¿no? Menem establecía, hacía declaraciones que indignaban a la oposición y la llevaba a discutir cosas totalmente intrascendentes para los intereses de la oposición. Así que, digamos, tampoco lo dejemos de lado en el medio de este zafarrancho, ¿no?
Esta teoría, ya muy en boga y creo que ya gastada, ¿no? De que el kirchnerismo, el cristinismo da por prácticamente por perdida la elección presidencial, entonces vamos al gran refugio PBA, Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof reelecto, etcétera. Parece difícil, ¿no? Digo, hay excepciones, la de Rukauf con los votos de Cavallo y demás, una tercera fuerza. Parece difícil que ante un ola nacional a favor de Juntos por el Cambio, muy probablemente el fin del año que viene o el año que viene, uno pueda refugiarse, uno pueda retener la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Bueno, yo primero coincido contigo, ¿eh? Yo creo que todos los cálculos que dicen Provincia de Buenos Aires se gana por un voto, a diferencia de la nacional, que hay un balotaje. Sí. Y que, por lo tanto, como Milei le sacaría votos, un candidato de Milei, mejor dicho, a gobernador le podría sacar votos a Juntos por el Cambio, entonces por un voto podría ganar Kicillof porque tienen un piso, digamos, considerable. Esto es muy relativo, digamos, efectivamente, tal cual vos lo decís, una sola vez en la historia el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires no fueron del mismo signo, y mediante una ingeniería electoral que hoy no la podrías repetir, que esto es un candidato a gobernador vaya colgado de dos boletas distintas de candidato a presidente, que fue lo que le permitió a Rukauf ser gobernador. Yo en general tiendo a pensar que la sociedad va por olas con la provincia de Buenos Aires. Esto es, efectivamente, si gana el partido X la presidencia, lo más probable es que el partido X se lleve la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual,
es cierto que el partido X no tiene, aparecerá ese día Santilli, probablemente no tiene un buen candidato, ¿no? Está bien, en su momento quizás María Eugenia Vidal no aparecía y después Aníbal Fernández enfrente, pero digo, es cierto que la oposición no tiene un candidato muy ranquero, pero también la presidencial ganás, ¿no?
Vidal no era una gran candidata, después creció, pero hasta el momento de las PASO Vidal era
gana
el peronismo, digamos, ¿no?
Por eso.
Esto en primer lugar. La segunda cuestión es que, ojo, vos decís, está bien, está el arrastre de la boleta, ¿no? Pero bueno, Milei lleva a Fara, por poner cualquier cosa, no lo conoce nadie.
Sí.
Tampoco la gente va a votar a Fara, digamos, tan automáticamente.
Milei no tiene un buen candidato, difícilmente encuentra un buen candidato.
Distinto fue la situación de Massa en el 2015, que tuvo una boleta, vamos a decir así, bastante competitiva para gobernador, que fue la fórmula de Felipe Solá con Daniel Arroyo, ¿no? Felipe Solá ya había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora no, digo, Milei, digamos, seguramente sería muy difícil encontrar una gran figura, digamos, que sea suficientemente competitiva. Y después hay otro factor que en general se olvida, que es finalmente, digamos, no termina sucediendo nada que la mayoría no quiera que suceda. ¿Qué significa esto? Si la mayoría no quiere que Kicillof sea el próximo gobernador, es más probable que haya un corrimiento, un corte de boleta, para que gane alguien que no sea Kicillof, suponiendo que Kicillof es el candidato del Frente de Todos. Entonces yo te diría, yo sería muy cauteloso con el análisis de la provincia de Buenos Aires, y yo tiendo a pensar que está más atado a la ola nacional, a lo que pueda pasar como una especie de elección autónoma de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Bien, empieza a corrernos el tiempo y te quiero aprovechar, a ver, lo más posible cortito y al pie. Vamos en principio, vamos a ser serios, la foto, si las elecciones fueran hoy, la foto de hoy, ¿no? Para ser respetuosos, sabés que Eduardo Fidanza mismo ha dicho aquí que hoy día las encuestas sirven más bien para radiografiar momentos, imagen, pero no tanto para lo que se puede ver de votos. Digo, si la foto fuera hoy, vamos a una elección de tercios, en principio con un 15, 20, 20 y pico por ciento de Milei, pero de tercios, digamos.
Bueno, tres partes, no diría de tercios, ¿no?
A ver.
digamos, bueno, en el sentido que estaríamos,
bueno, más cerca... como Massa aquella vez, ¿no? Un buen tercero, claro, no un tercero, claro, un 10 o un...
Totalmente, sí. No, totalmente de acuerdo. Estaríamos más cerca del escenario primera vuelta 2003, número más, número menos, esto es un primero que saca 37, 35, 37, ¿no? Un sí. segundo que saca algo entre 30 y 34 y un tercero que saca 20 puntos. Eso es lo más parecido, digamos, a la elección de 2015. Con lo cual tenés un escenario de balotaje, obviamente, porque ninguno alcanza el 40%. Sí, sí. Y bien. Eso sí, eso perfectamente, digamos, puede ser un escenario factible, digamos, de pensar hoy, aunque falta un año, por supuesto.
Sí. Bueno, al pasar, y ya lo hemos hablado off the record, vos creías, y creo que ahorita habrás asentado más, en creer que las PASO no se van a poder eliminar o no se van a eliminar.
Sí, y las noticias día a día, digamos, vienen alimentando eso, ¿no? Si hacía falta algo... Para sepultar es lo de Milei, porque Milei, digamos, el otro día quedó un poco complicado, digamos, ausentándose y permitiendo...
La tasa Milei, la tasa aeroportuaria.
La tasa aeroportuaria, que no era, que era de lo menos, de todo lo que se votó era lo menos grave, ¿no? Sí, pero bueno, eso en primer lugar. La segunda es porque es claro, digamos, no solamente existen rumores, datos, comentarios, respecto de un Milei auspiciado, ¿no? Sponsoreado por el kirchnerismo para complicar a Juntos por el Cambio. Entonces me parece... que una de cal y una de arena, digo, me parece que el propio Milei, para conservar su capital, tampoco, digamos, que va a aparecer ahora facilitándole un tratamiento legislativo al oficialismo. Sí.
Insólitamente o no tanto, el presidente ahora pareciera que cree ahora sí cortarse, ser precandidato, digamos, es un tema de mínima evitar el efecto del Pato Rengo, y si le llega a dar por esas locuras de la vida, ser, no te digo ni candidato, ser precandidato, y por eso hace toda esta movida, es cierto, sacar un poco pecho en un país que está desbordado, que tiene casi 100% de inflación y demás, que es insólito que alguien pueda presumir de ser precandidato o candidato por el oficialismo. O sea, digo, yo creo que es más Pato Rengo que otra cosa. ¿Considerás un poco lo mismo?
Sí. No, sí, que eso es indiscutible. El tema es que el Pato Rengo es un Pato Rengo y herido, ¿no? Que son dos cosas, digamos, complementarias.
En no este solo caso. Rengo, sí.
Y el herido se puede querer cobrar facturas, ¿no? Porque total, perdido por perdido, ¿por qué no? ¿No? Entonces, yo sinceramente creo que en el fondo de su alma me parece que Alberto está más interesado en entregar el gobierno con cierta normalidad y, si fuese preferible, a algo que no responda a Cristina, mejor.
Bueno, entonces tiene que ser la oposición.
Bueno, porque pero si él es candidato, seguro gana la oposición, ¿no?
Totalmente, bueno, sí, totalmente. ¿Por dónde puede venir ese candidato? Cristina seguramente no va a ser.
No, a ver, lo que el cristinismo pudiese decidir, ojo, en tanto y en cuanto, insisto, digamos, yo creo que Alberto ahora está emperrado en sus 13 respecto al tema de que haya PASO y quiero ser, ¿no? Porque total, si va a perder la primaria, bueno, se perdió, pero con la regla que él finalmente impuso.
Es insólito, eso lo dijo Máximo Kirchner, que un presidente vaya a una PASO. Macri no fue una interna, nadie lo interrogará. Si Alberto Fernández va a una PASO y aparte la pierde, es doble. Digo, primero tenés que ir a una PASO siendo presidente, y segundo la perdés, ya se la acabó, se total. Digo,
es verdad, en Argentina, en Estados Unidos, los presidentes que están en el cargo van a primarias. Sí. Van a primarias contra 7 desconocidos.
Sí, bueno, pero en Estados Unidos, no en Argentina.
Por eso. Tampoco es que están insólitos, ¿no? Pero lo cierto es que habrá obligación. Primero, si hay PASO, es porque, digamos, Alberto finalmente se emperra y hay PASO, ¿no?
Alberto
podría. Primera cuestión. La segunda cuestión, digamos, es Alberto va y pierde, ¿no? En aras con otro candidato, Guado de Pedro, supongamos. Va a decir, señores, hubo democracia, no hubo dedo. Y yo, siendo presidente de la nación, fui, disputé y perdí, y en buena hora que haya un candidato que ahora es elegido la gente y no el dedo.
Bueno, pongámosle, está bien. Puede ser.
Son pequeñas batallas simbólicas.
Sí, está bien. ¿Vos crees que el Frente de Todos va a ir a una PASO?
No, no, podría ser perfectamente. ¿Por qué no? Porque, digo, supongamos, digo, podría ser, no lo doy por seguro, ¿no? Pero también hay un tema del cristianismo, ¿cómo queda? Digo, es como se retira la elección presidencial por completo, si lo deja Alberto solo, suponete, ¿no?
No, va, podría tiene que ir a la PASO, tiene que presentarse a la PASO, eso, con Capitanich, con De Pedro, o con quien sea, o con Massa.
Exactamente. Entonces tendría que ir a una PASO. Si no, es abandonar totalmente la presidencial y decir, bueno, Alberto quiere que serlo, bueno, que vaya él y pierda.
No, ahí reflotó Unidad Ciudadana, para eso llegaba el... A ver, el cristianismo tiene que estar en la elección, digamos, en el 2023.
Claro, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, aunque aún perdiendo por una elemental razón, digamos, filosófica, de esta cosa siempre del candidato es el proyecto, ¿no?
Sí.
Entonces es, bueno, ok, químicamente puros, esta vuelta no se nos dio, dentro de 4 años vemos de vuelta.
Vos que perfectamente ves que podría haber una PASO entre Alberto Fernández y un De Pedro, por ejemplo.
Sí, podría, ¿por qué no? No, no lo descarto.
No, no
lo descarto, porque después están los errores de cálculo. Que vos digas, sí, De Pedro con la Cámpora, nosotros la militancia, los gobernadores y todos vamos contra el tonto de Alberto, por ponerlo así, digamos, entre comillas, y que efectivamente se crean que pueden ganar esa primaria. Bueno, están en su derecho. Después la gente decidirá.
¿Cuál es el futuro del peronismo, el Frente de Todos, o el nombre que le querramos poner, una vez que, excepto que se crucen no uno, sino cinco patos, cisnes negros, y gane Juntos por el Cambio, como todo va a ser prever, digamos? ¿Cuál es el futuro del peronismo, del cristinismo, del Frente de Todos? ¿Cristina va a seguir liderando desde el Senado? ¿Quiere la horadada? ¿La matamos una vez más y después ella revive? ¿Cuál sería el futuro?
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Mira, yo creo que vos para barajar y dar de vuelta necesitas que haya consenso respecto de una etapa concluida, fin de ciclo, etcétera, y que haya liderazgo alternativo para expresar esa cosa nueva. Y yo la verdad es que sinceramente no veo hoy, digamos, no veo a nadie que quiera agregarse, a levantar esa bandera. Entonces, como yo lo veo, digamos, tan... en un punto, yo diría, tan anquilosado al Frente de Todos, tampoco me llamaría la atención, digamos, que Cristina o el cristinismo siga de alguna manera conduciendo una cosa, digamos, bastante, yo diría, bastante heterogénea, digamos, bastante diversa, con mucha dificultad para expresar la mayoría de la sociedad, ¿no?
O sea, que a Cristina la favorece claramente que no haya un liderazgo alternativo como para seguir un poco todavía ahí tallando como líder opositora. Bueno, y por último, la oposición, que lo que está en boga por estas horas, digamos, ¿cómo se salda esto? Definitivamente, porque a ver, todo pareciera indicar, como se está matando, que la PASO se hace, que lo que uno creía que no debía darse, se va a dar, que es un radical, Manes, Morales, el que fuera, contra dos del PRO, Horacio Seguro y Mauricio Patricia, sabiendo que si va Mauricio, Patricia tiene que bajar, no tiene apoyo, nada. Pero supongamos, lo más probable es que sea Horacio Patricia. ¿Va a haber Horacio Patricia y Manes, por ejemplo? ¿Va a haber dos del PRO contra un radical?
Bueno, podría haber solamente dos del PRO si el radicalismo dice, miren, lo peor que puede pasar, digamos, es que gane el ala dura Bullrich Macri. Por lo tanto, en aras de eso... el radicalismo prefiere integrar una fórmula con Rodríguez Larreta poniendo a Gerardo Morales de segundo. O sea, la fórmula cruzada, ¿no?
Sí.
Eso no lo descarto. No te olvides que Manes viene teniendo problemas dentro del propio radicalismo.
Sí,
¿no?
Sí, claro,
primero con el tema, digamos, del famoso juicio político, que fue el único que no solamente que lo dijo público, sino que además votó en contra.
Al presidente, ¿no?
Al presidente, perdón. Sí. Y luego, digamos, un cruce con Macri que le implicó, digamos, una reprimenda del propio presidente del partido, ¿no? Entonces, digo, en esas circunstancias pudiese ser que un Manes que le costaría, digamos, lograr consensos, sobre todo si no se vuelve tan competitivo, porque hoy claramente yo digo, lo saco a Macri, pero pongo Horacio, Patricia, Manes, está claro, digamos, que Manes siempre es el tercero, no importa quién es el primero ni el segundo, ¿no? Entonces, bueno, esos números va pasando el tiempo y esos números empiezan a sedimentar opinión dentro de la fuerza política y alguien va a decir, che, para sacar 4, 8, 10, pero para salir tercero.
Sí.
Si es un juego de 3, ¿para qué vamos a ir?
O sea, que ves, pero a ver, resumiendo, y sin tiempo, ¿ves probable que de nuevo sean, o sea, que haya dos candidatos del PRO en la PASO? Que el radicalismo se vaya más bien, o una, pero que es una parte del radicalismo, porque hay otra con Cornejo y compañía que está con los halcones, o con Bullrich o con Macri.
Sí, pero yo creo, mira, la mayor parte del radicalismo es moderado.
Está con Horacio.
Es Paloma. Y en una opción, si no les queda otra, preferirían, digamos, Horacio y no Patricia, eso sin lugar a dudas, ¿no?
O sea que la UCR puede preferir poner un segundo de Horacio y no ir con un candidato propio, una PASO, con lo cual la PASO sería entre Halcones y Paloma, entre Horacio y Patricio, Horacio y Mauricio.
Claro, sobre todo, por el punto de que tu propio candidato estrella, digamos, no crezca lo suficiente en las encuestas y entonces, bueno, todo el mundo va a decir, ¿por qué no vamos a una discusión donde podemos ganar y no una discusión para salir tercero?
Para salir tercero cómodo, sí.
Claro.
Bueno, y por último, de nuevo, la foto de hoy, entre el Lula moderado al centro, que hay que tirarse hacia el centro, los moderados para conseguir voto, con lo cual triunfaría la teoría Horacio. Algún otro puede decir, no, tenemos que ir al extremo, tenemos que sacarle voto a Milei, tenemos que poner Halcones, tiene que ir Mauricio, tiene que ir Patricia. ¿Cómo ves, digamos, lo que parecía voto cantado hace un año, que Larreta iba a ser el candidato y el próximo presidente? ¿Cómo ves hoy los porotos entre, no sé si es Patricia barra Mauricio y Horacio del otro lado?
Ya, yo le digo, sigo pensando que esta discusión, si tenemos un nivel de participación electoral normal, ¿no?, cosa que no sabemos si va a pasar, es más probable, digamos, que vos definas esto en el votante de centro moderado y no los extremos, ¿no? Así se definió 2015, claro, así se definió 2015 y así se definió 2019, ¿no? Macri corriéndose al centro, 2015, y después Alberto siendo el moderado, ¿no?, en el 2019. Como la Argentina viene buscando moderación hace 10 años y no lo consigue, entonces tampoco, digamos, me llamaría la atención que efectivamente, más allá de lo que sea la foto de hoy, tengamos una lógica en donde uno que capte el moderado de centro sea el que finalmente, digamos, se lleve la candidatura.
¿Y pasa por ahí? ¿Pasa por el moderado de centro o pasa no por los ultras? ¿Y por qué?
No, bueno, por eso
tenemos que robar, tenemos que desguarecer a Milei, o sea, tengo que sacarle un 5, un 10 de lo que tiene Milei, siendo candidato Mauricio o Patricia, me lo llevo y ahí ya pico en punta, digamos.
Bueno, a ver, acá hay dos cosas. La primera, el año pasado tuvimos un hecho inédito que fue votar bastante menos gente de lo habitual en una elección, aún legislativa, ¿no? Sí. Si a vos se te caen 7 u 8 puntos de participación, o sea, pasás del 79 al 71, ¿quiénes son los 8 o 9 que se quedan en la casa? Yo tiendo
los
a pensar.
Moderado, que los moderados, sí, claro, sí, sí, claro, sí.
Que el voto.
Los ultras van a votar, digamos. Los más
ultras van a
votar, sí.
Totalmente. Con lo cual, ojo, porque ahí el escenario puede llegar a ser completamente distinto, solo porque 8 puntos que suponemos de moderados se queden en la casa desinteresados, desmovilizados, ¿no? Esta es una primera cuestión.
Sí.
El otro punto, y es que me parece que hay una excesiva simplificación en la interpretación, no de tu lado, sino de mucho aparte de la política, de el fenómeno Milei. Porque el fenómeno Milei es un liderazgo disruptivo, confrontativo en el estilo, ¿no? Pero que fundamentalmente hoy es más un, yo te diría, un canal de esperanza para los que perdieron la expectativa en las dos coaliciones mayoritarias y un cachetazo al statu quo político. Entonces, no, sí. No es que Milei es más que Patricia, es otra cosa que Patricia. Entonces ahí el juego es más complicado, ¿entendés? Porque hoy Milei le está sacando votos también al frente de todos.
Sobre todo en juventud.
Menos de 30 años, olvídate. No es solamente un personaje que podría ser uno más de una primaria de Juntos por el Cambio, no. Es un fenómeno de otras características.
Sí, es más un voto antipolítico que ideologizado, un outsider, si quiere ver así, con lo cual es difícil traccionar, sacarle, robarle, digamos, un 5% de ese voto, ¿no? Porque es de los que están, los que no quieren saber nada con la casta, entre comillas, por exagerar, ¿no? O sea, hace difícil recuperar a esa juventud que yo, aunque vos tengas las mismas banderas ideológicas.
Totalmente de acuerdo contigo. Bien. Por eso, como al ser más complejo, la cuenta también es más difícil de sacar.
Totalmente. Carlos, un gusto como siempre por esta larga charla. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, un placer siempre hablar.
Abrazo grande. Carlos Farr aquí en Construcción Plural. Nos vamos rapidito a la pausa.
Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Villaguay, Entre Ríos. Es mejor negocio producir más carne. Jueves 10 de noviembre, establecimiento El Jubileo, ruta 18, kilómetro 191, Villaguay. Eficiencia productiva y rendimiento carnicero. Recría rentable. Toros en rodeos de cría. Sustentabilidad y medio ambiente. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-53-5390.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico, y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de FerMauri 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
Construcción Plural, conducido por Fernando Mauri, por Radio Trend Topic.
Muy bien, segundo bloque de Construcción Plural. Vamos a terminar este bloque con análisis económico. Vamos a tener en primer término a Camilo Tiscornia de S&T Consultores. Posteriormente vamos a estar escuchando el panorama de Julio Gambina. Y por último, a don Alejandro Rothman. Así está el tema económico, ¿no? Con el gobierno ahora insólitamente, bueno, no tan insólito, ¿no? No tiene ninguna receta para el tema de la inflación. Este año cerrará entre el 95% y 105%. Y bueno, ¿no? Ahí vemos tweets. Si los precios de los alimentos suben más que los salarios, es porque algunos sectores especulan y concentran los frutos de ese crecimiento. Dice Kicillof, si aumentan, no compres. Si aumentan, no compres. Una campaña de la Cámpora, paremos los aumentos injustificados. O también leí algún otro tweet, Mayra Mendoza, creo que la intendente de Quilmes. Si los precios suben arriba de la inflación es un promedio de precios. Ya puede subir el azúcar un 10 y el promedio del mes ser 7, es insólito, ¿no? Pero bueno, no tienen forma, lo dirá Camilo Tiscornia. Los controles de precios no sirven para nada. A la larga generan desabastecimiento. ¿Qué pasa el día después? Si uno congela 90 o 120 días, consumos básicos. Buah. No tiene ningún sentido. Es más de lo mismo, digamos. No hay masa para congraciarse con Cristina Fernández, aunque no cree mucho en esto. Bueno, necesitaría reflotar algo de esto. La interna de Juntos por el Cambio, especialmente el PRO Rojo Vivo. Bolsonaro no reconoce la derrota en Brasil, pero bueno, obviamente acepta de alguna manera la sucesión y el 1 de enero tendrá que entregar el poder aunque no le guste. Mientras Bullrich, que es la Bolsonaro argentina, la que pretende ser la Bolsonaro argentina, no quiere disculparse con la Larreta, ¿no? Qué derecha hermosa, ¿no? Tras el insulto que salió ese video, que no se sabe si lo difundió gente de Larreta o gente de Bullrich, al jefe de gabinete Miguel de la ciudad del gabinete de la ciudad de Buenos Aires de Larreta, Bullrich no quiere disculparse, lo trató de soldadito y se hizo la gran Riquelme, ese muchacho, no dio nombre. En el medio, y uno también con mirada global, leía por ahí un informe de que Vox, justamente el fascismo, lo que puede ser un Milei, o hasta un Bullrich o un Bolsonaro en Brasil, o un Milei o Bullrich en Argentina, está retrocediendo, por suerte, a costa del PP, del Partido Popular, que sí es obviamente una derecha, pero democrática. Entre tanto decía Macri imputado por un tema de escuchas, aparentemente, ¿no? Ha sido imputado por un plan sistemático de espionaje ilegal a Cristina Kirchner, al Instituto Patria. Esto fue pedido por el fiscal Franco Picardi, que presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Martínez Di Giorgi, requiriendo la elevación a juicio oral y público del caso que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado en 2018, cuando Macri era presidente, sobre el domicilio de la actual vicepresidenta Cristina Fernández y sobre el Instituto Patria. Macri nunca debería serlo, nunca explicado, ni puede explicar realmente el tema de espionaje, que es algo que venía de su padre Franco, así como la corrupción. Mauricio mamó la corrupción y también mamó los temas de inteligencia, de escuchas, de espionaje ilegal a empresas, en otro caso, y ahora a políticos, inclusive a políticos, a periodistas también, a políticos de su propio espacio político del PRO. La inflación, decíamos, el gobierno no la encuentra vuelta, vuelve a acelerarse. Está el dato también de los amigos de CIT, Asesores Económicos. Vamos a escuchar, como digo, a Camilo Tiscorni, va a hablar de ello. Pero bueno, está el dato de CIT para, en el reglamento que ellos hacen para GBA, está dando 6.8 CIT, lo va a decir Camilo Tiscornia, en octubre, superior al 6.2 de septiembre, que se revisó a la baja también por la postergación de los ajustes de tarifas. Batakis colisionando nuevo con la nuestra, como decían por ahí, ¿no? Eso de que Batakis, de que el dólar y el dólar turista colisiona contra los salarios. Bueno, sigue de viaje, ahora en Brasil, antes en Estados Unidos, gasta y gasta. ¿Quién pagará esos viajes, ¿no? Como funcionaria. Bueno, el gobierno buscando crear STAP para denunciar los productos, ¿no? Bueno, el fin de la inflación con Masita presidente, con Masita candidato, con una app para revelar los aumentos de precios. La verdad es que no saben qué hacer. En el medio, para romper con tanto actualidad dura, recomiendo series. Recomiendo La Voz Más Alta, es una serie norteamericana de 2019, la gran serie que desnuda el fascismo de la Fox, de la cadena Fox, de los sesgos, esto de inventar las noticias, de crear noticias ellos, no de reflejarlas. A ver, todo no existe. Yo también esto lo enseñé en su momento en la facultad, ¿no? En El Salvador, donde daba clases ya hace muchos años. No existe la objetividad, todos somos subjetivos. Me gusta River, me gusta el color verde, mi número favorito es el 8, el de Nico será otro, el de Silvia otro. Ahora, después cada uno tiene su propia subjetividad, como digo. Después el tema es la parcialidad o la imparcialidad o lo claramente sesgado. Bueno, eso era la Fox con una mirada totalmente fascista. Roger Ailes, la gran figura de eso, aparte de un tema, un abusador, casi violador de mujeres. Bueno, es muy buena esta serie, como digo, si tienen oportunidad, véanla. Está en Cuevana, por ejemplo, en alguna de las Cuevanas, La Voz Más Alta. Massa, que dice, digo, Massa presidente, y voy saltando, Massa presidente o no presidente, mi familia, no sé qué. Bueno, la que no tiene problemas familiares es Malena Garmarini, hoy titular de AISA, que va a ser candidata a intendenta de Tigre. Sergio tampoco tiene problemas, pero bueno. Si puede, le da la cosa, tratará de ser candidato a presidente, un oficialismo que no lo será la candidata Cristina, tampoco Alberto porque no le da el piné, quizás algún gobernador, quizás de Pedro, quizás Sergio Massa. Otra serie interesante, The England 2022, que retrata la gestión de Boris Johnson, la pandemia, los desastres habidos y por haber de este hombre que todavía quiere volver al poder en algún momento con todos estos cambios de primeros ministros que hay en Gran Bretaña. Bueno, otra serie muy o por ahora recomendable, vi un solo capítulo, pero reitero, recomendable. Argentina, bueno, El Encargado, otra serie que también encuentran algunas de estas cuevanas, lo vieron a Cuevana Pirata, todo vale. Muy buena, 11 capítulos de 30 y pico minutos, Francella, y es espectacular. De Brasil, ¿qué dijimos? Bueno, Bolsonaro termina, no admite, no reconoce, pero activa la sucesión. Primero de enero asume Lula, un giro a la izquierda que no es tal, es un voto del cambio, lo mismo ha pasado en toda la región. En las últimas elecciones se vota contra las gestiones oficialistas, se vota contra el manejo de la pandemia, lo que la pandemia genera, y se vota el cambio, como pasará en Argentina a fin de año que viene. Más que izquierda o derecha, se votan cambios, alternancia en definitiva, lo cual no es para nada malo, sea por izquierda o sea por derecha. Bullrich, una más, la Bolsonaro argentina, que criticó a Lula por la gorrita que se puso de Cristina Fernández. Bueno, sí, es claro que Lula juega con los Fernández, con el kirchnerismo. ¿Qué pretendía? Que se pusiera una gorrita, como ella misma dijo, de Bullrich 2023. Bueno, las posiciones de Patricia Bullrich por estar al lado de Milei, al lado de Bolsonaro, al lado de Trump, la verdad que son patéticas. Decía aquí ayer en Construcción Plural, lo de plantear eliminar elecciones de medio término en Argentina
seguramente es una cortina de humo para evitar hablar de algunos problemas del país, quien lo decía ayer aquí, la destacadísima consultora política iberoamericana, mexicana ella, Gisela Rubach, aquí en Construcción Plural, más allá de que hoy pasó Carlos Fara y de que mañana pasará justamente también desde México, pero en este caso siendo argentino, nuestro columnista Gustavo Ferrari Wolfenson, nuestro corresponsal allí en América del Norte, como nos gusta decirle, y también estaremos mañana con don Carlos Germano. ¿Y por dónde más pasó la realidad entonces? Dijimos el índice de inflación de DCT para el mes de octubre, un Lula que no fue declarado inocente, sino que fue exonerado en las causas que se le seguían, más bien por vicios procesales, tras haber sido condenado en tres instancias, por ejemplo por el triplex ahí de Guarujá dentro de San Pablo. Y tenemos este Hidalgo, ironizo, Bolsonaro, Hidalgo, demócrata, Trump no lo haría mejor sin reconocer. La izquierda ganó 6 de las últimas 11 elecciones presidenciales en Sudamérica, pero la oposición ganó 10 de las 11, más que ideología, el hartazgo. La cobertura argentina de TN a C5N, a La Nación Más, flojísima. Esa noche la verdad que fue flojísima. Bien, el mundo del arte condenando actos de vandalismo de activistas y pidiendo un alto a los ataques, a cuadros y demás. Ya ha habido varias expresiones en ese sentido totalmente repudiables. Y preocupante como Elon Musk empieza a manejar Twitter, la verdad que la libertad de expresión corre mucho riesgo. Casa Fuego, estaremos visitándola próximamente ahí en la zona de Retiro. Agradecemos la posibilidad de acreditarnos y la invitación. Estaremos dando cuenta también de cómo nos ha ido allí en Casa Foa en próximas ediciones de Construcción Plural. Bien, ahora me despido. Vamos a escuchar, como les decía entonces, primero a Camilo Tiscornia, después a Julio Gambina y por último estaremos pegando el audio de Alejandro Rosman. Son tres panoramas económicos, diversidad pura es lo que apuntamos aquí en Construcción Plural. Nos despedimos hasta mañana, 4 de la tarde. Gracias Nico, gracias Silvia. Todo sale bien con nuestro corresponsal en América del Norte, como les decía, Gustavo Ferrari Wolfenson, y con Carlos Germano, el consultor político, mañana para cerrar la semana bien fuerte en Construcción Plural, temporada 18.
Hola Fernando, soy Camilo Tiscornia para analizar el escenario económico. Cerrado octubre, creo que lo que hemos vivido fue el mes post dólar soja, ¿no? El dólar soja dominó septiembre y permitió la mejora de algunos indicadores, en especial las reservas del Banco Central y la recaudación de retenciones, pero ya octubre presenta un escenario distinto, complejo, que de alguna forma se anticipaba, ¿no? Vemos de vuelta en octubre las reservas del Banco Central cayendo, sobre todo en términos netos. En términos brutos aumentan en parte por el ingreso de fondos de organismos internacionales, pero cuando uno toma los valores netos hay una pérdida de más de 1,000 millones.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Con lo cual, estamos en una situación de vuelta bastante compleja, agravada por el hecho de que el próximo hito en materia de ingreso de dólares es la cosecha de trigo y viene muy castigada por la sequía. Entonces esto anticipa bastante tensión, yo creo, en el mercado cambiario en el próximo tiempo. Y allí tenemos al gobierno reaccionando en consecuencia, proponiendo más restricciones para las importaciones y proponiendo que en todo caso los importadores utilicen dólares propios para pagar sus compras al exterior, ¿no? Son señales que muestran justamente lo ajustado que está el mercado de divisas luego del dólar soja, que tuvo claramente un efecto transitorio. Al mismo tiempo, los datos de inflación que manejamos en CIT da cuenta de un aumento de 6,8% mensual, es decir, que la inflación vuelve a ser muy elevada en el mes de octubre, Nuestra estimación para el mes de septiembre era de 6,2. En septiembre, ahora en octubre, se suma el aumento de las tarifas que no se había dado en el mes de septiembre, pero en general, como viene pasando en los últimos meses, hay aumentos fuertes en todos los rubros. Por supuesto que en alimentos y bebidas, pero fuera de ello también aumentan los medicamentos, hubo incremento en las prepagas, aumento en los sueldos de encargados de edificios, en fin, un combo bastante complicado. Frente a esto, el gobierno también reacciona ahora proponiendo el congelamiento de algunos precios, por un lado, y por otro lado, tratando de incentivar el consumo por la vía del plan Ahora 30, ¿no? Un plan de financiamiento con una tasa de interés del 48%, que lógicamente luce menor que la inflación que se puede esperar, con lo cual, desde el punto de vista financiero, parece un costo razonable, pero es acotado en el tiempo y en cuanto a los productos que se puedan adquirir. Con lo cual, yo creo que la realidad es que no termina de resolver este plan de cuotas el problema que causa la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo, ni tampoco los controles de precios terminan por resolver el problema de la inflación. Por eso es que la situación sigue bastante compleja y creo que con más tensión en la parte financiera. Se ve un aumento en los rendimientos de la deuda del Tesoro en pesos, en las colocaciones que hubo recientemente durante el mes de octubre, y se presenta un factor de riesgo muy importante, que son vencimientos de prácticamente 900 mil millones de pesos y 1 billón de pesos entre noviembre y diciembre de esta deuda, que hay que ver cómo la enfrenta el gobierno. Es decir, que se produce en un momento en que el ingreso de dólares está resentido, un aumento en la necesidad de financiamiento del gobierno. Recordemos que la necesidad de financiamiento del gobierno se había visto aplacada entre agosto, septiembre y octubre por el canje de bonos que había implementado Massa en cuanto había asumido. Bueno, ahora el desafío vuelve a estar presente, veremos cómo lo enfrenta el gobierno, pero en cualquier caso, yo creo que esto marca que seguimos en un escenario muy complejo, en donde la inflación va a cerrar seguramente muy cerca del 100%, puede ser un poco más arriba, un poco más abajo, y en donde la actividad económica ha mostrado un desempeño mejor al esperado, con los últimos datos que hay, que son del mes de agosto para el EMAE. Pero ya septiembre los datos parciales que hay son bastante flojos, sobre todo en materia de industria, también de construcción, y va a empezar a tallar en algún momento el problema de la cosecha de trigo, con lo cual es muy probable que la actividad económica pierda impulso sobre el fin del año. Así todo, es muy probable que el crecimiento esté en torno a 5%, que sería un valor elevado, pero hay que tener en cuenta que cerca de 4%, 4,2%, es arrastre estadístico del año pasado, con lo cual el crecimiento genuino es bastante débil.
Hola, ¿cómo están? Bueno, el gran dato es la elección brasileña, con el resultado electoral del día domingo 30 de octubre. Lula será nuevamente presidente de Brasil por un margen de diferencia mínimo, lo que genera una situación a futuro compleja para la evolución económica, política del vecino de la Argentina, del gran vecino de la Argentina, de Brasil, la potencia económica por excelencia de la región sudamericana, latinoamericana y caribeña. Por lo tanto, es interesante ver lo que acontece en Brasil a futuro y los vínculos y potencialidades de la relación de Brasil con la Argentina. Hay que ver que hay una situación parecida desde el punto de vista estructural entre Brasil y Argentina. Primero, a ambos dos países los impacta la crisis económica mundial. Esta semana que pasó hubo reunión de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, aquí en Buenos Aires, con un documento de diagnóstico y un conjunto de propuestas para llevar adelante. Y claro, el documento de la CEPAL llama la atención sobre la crisis mundial y cómo esa crisis mundial está atravesada por un crecimiento de la inflación y una tendencia a la desaceleración con potencialidad de recesión de la economía mundial. Y bueno, Brasil y Argentina son dos países que han tenido recuperación de la economía en el año 2021 respecto del 2020, pero el 2022 muestra a los dos países con tendencia a la desaceleración, sobre todo en la proyección del 2023 y más allá, tema que llama la atención la CEPAL para el conjunto de la región. Si consideramos al Brasil propiamente dicho, no es solo una gran potencia regional sino mundial, pero claro, viene descendiendo en su peso relativo a nivel global. Si a principio de la década pasada, entre el 2010 y el 2014, se ubicaba en el ranking de países como la séptima potencia mundial, bueno, en la década del 20 ha ido bajando, en el 2020 se ubicó en el 12º lugar y en el 2021 en el número 13 del ranking de las economías globales. Tiene un problema serio como Argentina y como todos los países de la región, ya que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Bueno, en esta campaña electoral Lula habló de 33 millones de personas que no tienen que comer, para mostrar las dificultades del proceso en Brasil. La desigualdad es un dato relevante de la economía brasileña, de la economía argentina y de la economía latinoamericana y caribeña. Hay que señalar que Brasil y Argentina comparten problemas estructurales. Por un lado, hay una tendencia creciente a la primarización de sus exportaciones, comparten al complejo sojero como el principal complejo exportador, generador de divisas tanto para Brasil como para la Argentina. Los desarrollos hidrocarburíferos son importantes en dos países que no tienen tradición de países petroleros, pero los descubrimientos de hidrocarburos no convencionales favorecen una inserción con expectativas de grandes productores y exportadores de hidrocarburos. Ambos países tienen relaciones económicas y políticas de tipo complejo. En el plano económico, un fortísimo vínculo tanto de Brasil como de Argentina con China, principalmente por las exportaciones de soja y sus derivados al gigante asiático. Y en el plano político, la complejidad de una tradición histórica vinculada a Europa y a Estados Unidos, claro, matizados en este último tiempo de Jair Bolsonaro, que privilegió los vínculos económicos, incluso con Rusia. Brasil es el país más de mayor desarrollo comercial con Rusia, con todos los problemas que supone Rusia en la contemporaneidad. Y claro, Argentina tiene esa dualidad de relaciones con el mundo asiático, China principalmente, y con el mundo occidental. Digamos que tanto Argentina como Brasil tienen desafíos en términos relativos en cuanto son definitorios en lo que acontezca en el Mercosur. Brasil se retiró de la CELAC en tiempos de Bolsonaro. Argentina preside ahora la CELAC. ¿Puede con Lula volver Brasil a la CELAC y plantearse un desafío para la integración regional? Y digamos que pueden potenciar Argentina y Brasil en la relación económica y política con todas las incertidumbres del cambio político que podría haber en la Argentina del 2023. Digamos que América Latina y el Caribe viene en una política de cambio político, en desmedro de las posiciones más a la derecha, que, claro, podría ir a contramano de lo que acontezca en Argentina del 2023. Por eso interesa considerar de manera muy importante las elecciones de ayer en Brasil, la elección de Lula presidente, que asumirá en enero del 2023, y cómo puede evolucionar la relación de Argentina y Brasil para intervenir en el debate de modelo político que planteó la propia CEPAL, sobre todo en lo económico, no solo para Brasil, para Argentina, sino para toda la región latinoamericana y caribeña. Hasta la próxima.